razón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante. Es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente.
Continuamos con La Luna Sale al Tiempo. Antes de introducirnos en la sección siguiente, Otras Luces, para hablar sobre la intolerancia, voy a facilitar el título de un libro: Paraguayos por el Mundo, autor Juan Valdez. Biografías, anécdotas, canciones, está editado por el mismo autor, Juan Valdez. Allí donde falta la comunicación, anida la intolerancia. Anónimo. Este aforismo o sentencia parece ser que es lo suficientemente diáfano para considerar que no porque existan muchos medios de comunicación o que estemos instalados en la nueva tecnología de la información, con ello vamos a ser más tolerantes o respetuosos con los derechos humanos. Decía Albert Einstein, la vida es muy peligrosa no solamente por las personas que hacen el mal, sino y sobre todo por las que se sientan a ver lo que pasa. Existen muchas formas de discriminación, intolerancia. Una de ellas puede ser la violencia de género, que aquí en España tenemos constancia continuada, el terrorismo, en este caso islámico, y luego una cuestión que aquí en España, como también quizás en otros países, sobre todo en Europa del Este, es endémica, la exclusión a los gitanos. Nos dice Eduardo Haro, la cuestión de los gitanos europeos tampoco es un problema de racismo, de razas, únicamente sucede que son pobres y viven como pobres. Nos acompaña esta tarde Ángel Galán, que es el coordinador del Movimiento contra la Intolerancia, para hablar con él en los próximos minutos sobre esta cuestión que afecta a multitud de actitudes y de comportamientos. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, antes de introducirnos ya en analizar diferentes campos donde está presente la intolerancia, sí que me gustaría que definiéramos qué es para ti la intolerancia.
Para mí, para un concepto que ha desarrollado bastante las Naciones Unidas, hay una definición muy muy práctica y yo creo que muy clara y muy evidente para saber ante qué nos encontramos. La intolerancia en la práctica es un concepto que conlleva la violación de la dignidad y de los derechos humanos de una persona o bien la invitación a realizarlo. Es decir, estamos hablando de dos campos principalmente. Es intolerante aquel que realiza una acción dañina hacia otra persona y que en esa acción dañina implica que está ofendiendo, humillando y violando los derechos humanos básicos de esa persona y su dignidad, y también es intolerante aquel que con sus frases, con sus alegorías públicas, con sus actitudes, está provocando o está difundiendo o está expresando la intolerancia por su entorno más cercano.
Quizás sea interesante hacer una aproximación histórica de lo que ha supuesto la intolerancia.
Una aproximación histórica es muy sencilla. Si nos ocupamos después de la mayor intolerancia hasta el año 75, esa si la dejamos aparte, que es la dictadura de Francisco Franco, pues si partimos desde el año 1975, sobre todo los últimos 20 años, nos encontramos en un sistema democrático, pero que no ha garantizado en ningún momento pues que se erradicara o que se previniera en su totalidad ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas realidades, ciertos grupos, ciertas acciones que han hecho que las víctimas de la intolerancia estén ahí, que las víctimas de la intolerancia lancen un grito para que alguien las atienda, pero que sobre todo ha hecho que el número de situaciones de este tipo pues se haya multiplicado sobre todo en los últimos 10 años. Y ante eso pues nos encontramos con una realidad pues muy muy cierta, ¿no? Hasta el año 1975 lo que había eran fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales, y a partir del año 75, sobre todo con el aumento de la inmigración, lo que hay es agresiones en la calle, discriminación abierta o implícita y reacciones y acciones que antes no se veían porque estaban muy ocultas. Por ejemplo, la violencia de género ha existido toda la vida, pero ahora se está llegando a mayor nivel o se está conociendo más porque tenemos los medios de comunicación en la medida que ellos hacen su papel, a veces mal, a veces bien, y también porque tenemos mayores posibilidades de denunciar y de hacer conocer esta realidad. Es cierto, por hacer una aproximación, un análisis histórico muy breve, que en los últimos 10-15 años pues los valores han ido decayendo y han ido aumentando las actitudes superficiales y por tanto las que provocan formas de intolerancia diferentes y diversas.
¿Se podrían analizar de una forma somera cuáles son las causas de esa intolerancia actual?
Podríamos dar aquí un análisis que seguro que cualquiera no lo puede rebatir desde el punto de vista en que puede ser imperfecto, puede ser incompleto. Pero yo creo que principalmente nos la encontramos en una raíz básica, que es la educación. De ahí sería el principal factor para mí. Es decir, hemos pasado de los ideales que había en los años 80 de conseguir una sociedad en convivencia, respetuosa, ayudando cada uno al otro en solidaridad. Hemos pasado a que lo que más se prima hoy en día, sobre todo para muchos jóvenes, es principalmente pues el tener una moto, salir con la chica. Si hay que meterse, pues meterse en broncas con otros amigos, en algunos jóvenes, quiero decir. Que la educación está fallando, hay un sistema educativo que no permite muchos recursos, sobre todo a los profesores, sobre todo recursos de sanción. En los últimos años, pues hay jóvenes que se les ponen bastante gallitos en el aula, el profesor no tiene ningún instrumento para aplicar para que el chaval pues sea consciente de lo que ha hecho, que tiene una consecuencia, tiene una sanción y que por lo tanto no debe seguir por ese camino. Y luego sobre todo pues que se sigue con una educación que no permite asignaturas transversales y que no solo sirven las matemáticas para formar a una persona, para formar a un ser humano, ¿no? Hay que también incidir en la ética, hay que incidir en los valores que hemos explicado antes, tolerancia, paz, justicia, solidaridad. Ese sería el principal factor, pero luego tenemos también el desarrollo de los medios de comunicación que ha permitido pues que hoy en día pues entusiasme innumerables escenas violentas. Eso también ha hecho que el número de actitudes intolerantes y de comportamientos pues haya aumentado con los años. Y en definitiva es, digamos, como una especie de enfermedad social, una enfermedad social que ha promovido mucho lo que es la anomia ante lo que ocurre a los demás, la indiferencia. No nos importa el daño que pueda sufrir uno si no está dentro de nuestra familia o no es muy cercano a nosotros. Y también la caída del valor de la convivencia y de conocer al vecino al que está más próximo a nosotros. Cada vez hay más aislamiento y más egoísmo.
Si te parece, Ángel, sí que me gustaría que incidiéramos ahora en cómo contempla la Declaración de los Derechos Humanos la cuestión de la intolerancia.
En global, la cuestión de los derechos humanos desde el punto de vista de la intolerancia en estos momentos está en una situación pues bastante complicada y bastante negativa. Los países desarrollados tenemos una responsabilidad bastante alta de lo que ocurre en otros continentes. Partiendo de esa premisa, los derechos humanos están bastante mal en el mundo actual. Solo hay que leer determinados informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional para ver que torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, abusos, muertes por miles de antipersonas, etcétera, son cuestiones que por desgracia están a orden del día y que no se toman muchas medidas como para solucionarlas. De todas formas, yo siempre insistiré que en esta situación y en estos momentos, cada una de las personas tiene mucho que decir y mucho que hacer, porque no somos monigotes y cada ciudadano en el mundo tiene mucho que hacer para poder cambiarlo.
Vamos a introducirnos ya en diferentes áreas para analizar el grado de intolerancia que existe. Concretamente, el racismo y la xenofobia. ¿Qué quiere decir eso y cuál es la situación actual?
Racismo y xenofobia en estos momentos actualmente quiere decir principalmente lo que es el rechazo o el odio al diferente, provenga de donde provenga. El racismo es odio a razas distintas. Existían señores que decían somos la raza blanca y todo lo que no sea raza blanca está por debajo de nosotros, es inferior y hay que en todo caso discriminarla y si nos ponemos exterminarla. Y xenofobia, que su origen es odio o rechazo al extranjero. Entonces digamos que aplica una discriminación global, general, aunque algunos todavía siguen intentando concretar el racismo en el negro o en el árabe o en las personas que son de otro color de piel, que solo es una cuestión de melanina y nada más. ¿Cuál es la situación? Pues la situación es para nosotros preocupante. Existen diferentes informes como de la Comisión Europea contra el Racismo que alarman de situaciones de discriminación y de acción racista en España y en otros países europeos, tanto desde el punto de vista del ciudadano que discrimina en el ámbito más concreto, como es no alquilar el piso a un árabe o no dar el trabajo a una persona de origen africano, como también desde el punto de vista del Estado, desde la ley de extranjería, a también pues situaciones de abusos policiales, de agresiones a personas porque en ese momento no llevan los papeles o porque simplemente, como en todos los sitios y en todos los ámbitos, cuecen habas de todo tipo y siempre hay policías y agentes que muestran actitudes discriminatorias, ¿no?, en ese sentido.
¿Qué presencia hay, Ángel, de la apología del racismo en nuestra sociedad occidental?
hay una presencia minoritaria, pero suficientemente importante como para que llame la atención y que se tomen medidas para erradicarla. Si hablamos de Europa en general, por desgracia, los últimos 10 años nos hemos encontrado con un crecimiento de los partidos de extrema derecha, que es donde se localiza principalmente esa apología. Son los que se forman de forma legal, amparándose en las debilidades de la democracia, y los que promueven sus ideologías. Y en ese ámbito, pues, tanto en Bélgica, como en Francia, como en Dinamarca, como en Suiza, como en Holanda, como en Alemania, que por fortuna es el único país que ha prohibido un partido de extrema derecha, ha habido un crecimiento en votos. Aquí en España, pues por fortuna, los grupos que existen no han logrado unirse en una única formación, están divididos y pues siguen sacando porcentajes muy bajos. Pero siguen haciendo acciones como manifestaciones en Ruzafa en contra de los árabes y de la inmigración, o carteles que igualan al inmigrante con la delincuencia y el tráfico ilegal. Entonces eso es muy grave, eso hay que denunciarlo, y eso debería intervenir desde el Defensor del Pueblo hasta el Fiscal General del Estado para conseguir que eso no se haga. Es decir, la tolerancia tiene un límite, y es cuando agrede a otro y viola sus derechos humanos fundamentales. Y cuando yo estoy promoviendo el odio y el rechazo a una persona por su condición, para mí estoy violando la ley.
Si te parece, vamos a hablar ahora sobre esa violencia de género que yo anteriormente he hecho referencia breve a ella. ¿Cuál crees tú que son las causas para que esté ocurriendo ese tipo de incidencia de asesinatos de mujeres, generalmente a manos de sus maridos o parejas aquí en España? Que por otra parte parece ser que esto se da en cualquier sociedad y también está muy repartido entre las diversas clases sociales. ¿Cuál es el origen, la causa para que exista ese tipo de agresión, de muerte hacia las mujeres generalmente?
Para nosotros el origen de la causa es muy sencilla, es decir, un sistema cultural que ha promovido desde años A la superioridad del hombre sobre la mujer, es imposible que no genere situaciones como las que estamos viendo ahora y las que ocurren desde hace mucho, mucho tiempo. Si nos vamos a nuestros abuelos, las mujeres hasta el año 1975 no podían abrir una cuenta por sí sola, no podían trabajar prácticamente en ningún tipo de empleo, estaban absolutamente confinadas a la casa y debían de hacer lo que el hombre les ordenara. Y muy seguramente la mayor parte de los casos, mucho más que ahora, si no cumplía lo que el hombre les ordenaba, pues habría agresión física o psicológica. Con lo cual, lo que nos encontramos ahora a nadie le debe sorprender, porque es un hecho que viene renqueando desde muchos, muchos años. Lo que pasa es que ahora, como decía antes, pues gracias a que estamos en otro tipo de sociedad y a que se pueden conocer lo que ocurre, porque existen muchos medios de comunicación que a veces hacen mal su trabajo, a veces bien, conocemos la realidad y la conocemos más de cerca, y se ha trasladado desde el ámbito íntimo o doméstico al ámbito social. En vez de ser un problema de una familia, es un problema que nos compete a todos. Esa es la clave principal es esa. Y el origen está en eso, en que cada acción, cada frase que podamos ver, que podamos analizar, radica en un elemento machista, radica en un elemento de creencia y superioridad del hombre. De una sociedad patriarcal, pero patriarcal dictatorial. Y que si pegan a una mujer porque no les ha hecho caso, les han educado para que vean o sepan que eso no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna gravedad, porque ellos están en el derecho de hacerlo porque es su mujer.
Me gustaría que ahora comentáramos la cuestión del terrorismo. ¿Cómo se puede definir ese terrorismo y cuáles son también sus causas? Anteriormente nos ha llamado una escucha de alguna salida a tiempo haciendo referencia a su opinión sobre el concepto de terrorismo, diciendo que habría que hablar sobre el hecho mismo del terrorismo de Estado. Está presente, como estamos comprobando, de forma cotidiana. ¿Cómo podemos definir el terrorismo?
Pues desde el principio podríamos definir el terrorismo tanto desde el punto de vista de lo que algunos consideran terrorismo de Estado, que para mí es un comportamiento de violación de derechos humanos continua, como es la venta de minas antipersona o la proliferación de armas. Esa sería una parte del terrorismo, pero nunca hay que olvidar otra parte del terrorismo, que es el terrorismo que se promueve en determinados grupos, que mueven determinados dineros y que viven en una posición de igual a igual a lo que hacen determinadas instituciones, estados o administraciones. Debemos de reconocer que se están vendiendo minas antipersona, que están provocando muertes en países en vías de desarrollo. Debemos de reconocer que hay dirigentes en esos países en vías de desarrollo que permiten y autorizan este tipo de situación. Y debemos de reconocer a su vez que, aparte de este que conceptúan o que se califica como terrorismo de Estado, no hay que olvidar tampoco nunca las 1000 víctimas de ETA o las 192 de Al-Qaeda en España. Entonces el terrorismo siempre ha sido un instrumento para crear terror, para imponer determinadas ideas o ideologías. Esa es la definición principal de terrorismo, y lo podemos trasladar, como he dicho y acabo de decir, a cualquier ámbito, tanto lo que puede hacer un Estado con determinadas acciones como lo que puede hacer un grupo determinado con determinadas acciones también.
Cambiando un poco de capítulo, sí quisiera que habláramos sobre la inmigración. ¿Cuál es la situación actual de la inmigración aquí en España?
estamos provocando que haya un importante número de personas que vivan el futuro con incertidumbre, que viven una situación delicada, frágil, con la posibilidad de ser expulsados en cualquier momento, y que vivan una situación de riesgo constante. ¿Qué ha provocado eso? Pues lo ha provocado el desarrollo de la normativa, la extranjería, que ha hecho que nos encontremos con esta situación. Como no haya nuevas medidas, nuevas normas, si no se cambia un poco el panorama, personas inmigrantes van a seguir pululando en el limbo, entre la legalidad y la irregularidad. Y van a seguir siendo contratados pues, por empresarios que les gusta mucho aprovecharse de las personas y beneficiarse económicamente. En este sentido, yo creo que el panorama es un poco desolador. ¿Cómo se va a llevar a cabo el control de flujos y cómo vamos a conseguir que podamos lograr que una persona que viene a nuestro país pueda venir en condiciones dignas y desarrollar una vida digna? Aparte de eso, pues la inmigración también está sufriendo, a la vez que aumenta el número de personas inmigrantes, está sufriendo un importante rechazo por parte de ciertas partes de la sociedad.
Históricamente, Ángel, aquí en España he seguido el comentario que el único racismo que existía era contra los gitanos, la minoría étnica que representa este grupo social minoritario aquí en España. Si te parece, hablamos sobre la actual realidad de los gitanos. ¿Cuál es la causa, en el caso de que sea así, de que exista ese rechazo hacia ellos, y cómo tratan los medios de comunicación al ámbito gitano?
Pues por empezar con la primera pregunta, el origen de la discriminación de los gitanos proviene principalmente en que son distintos. Es decir, si nos vamos a su historia, en 1492, o un poco posterior, dos años después, cuando están ya los reyes católicos aquí, esos señores de la Una y Grande Libre, igual que otro, pues cuando están esos señores son cuando vienen aquí emigrando de una región de la India, que es el Punjab, vienen emigrando los gitanos, que eran personas de origen indio, pero que aquí se les confunde con personas de Egipto y se llama egipcianos, de ahí el origen del nombre de gitanos. Entonces, a partir de ahí, la primera normativa que se saca, igual que se expulsó a moriscos judíos, pero la primera normativa que se saca con los gitanos es que cualquiera que hable en lengua gitana, en romano, se le cortará la lengua y las orejas. Entonces, partiendo de esa premisa, la historia de los gitanos en nuestro país es una historia de discriminación constante. Vivan la pobreza, vivan acomodadamente o vivan como vivan. Hoy en la actualidad pues ocurre lo mismo. Hoy en la actualidad hay personas gitanas que estudian carreras universitarias, que tienen trabajos, que están integradas dentro de nuestra sociedad, integradas desde el punto de vista que manteniendo su cultura desarrollan una vida digna, pero que en cuanto alguien sepa que es gitano o reconozcan que es gitano, enseguida van a surgir los estereotipos del gitano malo, del gitano delincuente. ¿Por qué? Porque al marginar a un colectivo, evidentemente al marginarle se provocan situaciones de discriminación, de pobreza y de imposibilidad de acceder a ciertos puestos de trabajo. Muchas noticias y en muchas ocasiones se destaca que es de etnia gitana o de raza gitana, que esta palabra para nosotros no tiene sentido, raza, pero se destaca que es gitano en noticias negativas y no se sacan prácticamente noticias positivas sobre el colectivo gitano.
Sí que me gustaría que ahora habláramos sobre los marginados, concretamente sobre el colectivo de mayores. Y sí que me gustaría que hicieras una breve aproximación histórica sobre este grupo de edad, cuál es la situación actual y sus necesidades más perentorias.
Bueno, su situación actual, la verdad es que también es una situación muy muy difícil, muy complicada. Parece que en cuanto hablamos de colectivos diferenciados, enseguida les olvidamos y les dejamos al margen. Hay en estos momentos muchos mayores, muchos ancianos, que están viviendo en residencias donde el trato es bastante inhumano, donde el trato es bastante digno, y muchos ancianos que se han visto abandonados o dejados en la carretera, como dicen, por sus familiares. Con lo cual, en estos momentos, el ser mayor en nuestra sociedad es más negativo que positivo. En épocas anteriores, el ser mayor era cuestión de sabiduría, cuestión de experiencia, y se le respetaba abundantemente. Pero hoy en día, la situación que nos encontramos es absolutamente contraria. Eso ha hecho que vayan surgiendo determinadas entidades que hacen una defensa de la tercera edad y que buscan unas mejores condiciones para ellos. Pero yo creo que en estos momentos, sin tener tampoco muchos mayores conocimientos, la situación es difícil para una persona que entra en la tercera edad, que deja de trabajar y que enseguida su familia pues recela de él a ser una persona mayor que hay que cuidarla.
En cuanto a la jurisdicción penal internacional y al Tribunal Penal Internacional para la defensa de la intolerancia, ¿cómo estamos actualmente?
Pues es una pregunta que, madre mía, ¿cómo está? Bueno, hablábamos antes de lo que algunos califican como terrorismo de Estado, yo califico como violación de derechos humanos por parte de una administración. Y realmente es que hoy nos encontramos ante muchas contradicciones. Es decir, desarrollamos un Tribunal Penal Internacional donde ni Estados Unidos ni otros países lo suscriben. con lo cual es muy difícil que sea Tribunal Penal Internacional, porque va a seguir existiendo áreas de impunidad. Y nos encontramos con un Tribunal Penal Internacional que parece ser que es muy difícil de desarrollar, que parece ser que es muy difícil de que aplique su labor continuamente. ¿Ahora qué ha pasado? Nos hemos encontrado con que se ha hecho una invasión en un país fuera de las recomendaciones de la ONU. Habría que tener un posicionamiento de actuación, de que el Tribunal Penal Internacional apareciera, hiciera su presencia y hiciera una reclamación ante el causante o los principales causantes de esta situación. Pero no ocurre así, no ocurre así. Nos hemos encontrado hasta ahora con tribunales ad hoc, se llaman así, que son tribunales que surgen después de que ocurre el hecho, para juzgar los genocidios de Ruanda, para juzgar el genocidio de los Balcanes, para juzgar situaciones parecidas. Pero el Tribunal Penal Internacional no hemos conseguido aún verlo en un funcionamiento deseable para todos. Sería ideal para una situación actual en la que nos estamos globalizando y en lo que no se consigue aún globalizar. Se globaliza la economía, pero no estamos consiguiendo globalizar los derechos humanos. Y eso, como sigamos así, nos va a traer muy graves consecuencias para toda la población. Es decir, no nos vieran solo los derechos humanos en España o en una zona de Europa. Están continuamente en todo el mundo. Y debemos de tener una conciencia universal de ciudadanía para saber que todos tenemos la misma implicación y el mismo compromiso y la misma solidaridad con el resto de seres humanos que viven en el mundo para conseguir que lo que ocurre en un sitio no vuelva a ocurrir. Es decir, todo nos repercute. Si hay un conflicto en un sitio, no va a repercutir a todos, al menos éticamente, porque en ese conflicto están perdiendo vida seres humanos y no nos gustaría que un ser humano perdiera la vida.
Ángel, ¿cómo podríamos desarrollar la paz basada en la justicia y en la tolerancia?
Yo siempre recuerdo una frase de la UNESCO que me parece muy importante para todos y para todas, que es aquella que dice que la guerra está en la mente de los hombres y es ahí donde habría que erradicarla. Entonces, para nosotros, conseguir una situación de paz con justicia y tolerancia y solidaridad radica en que todos pongamos un esfuerzo, todos pongamos un granito de arena. Todos, me refiero a ciudadanos de a pie y gobernantes y demás personas responsables de determinadas instituciones. Todos pongamos nuestro esfuerzo para realmente llegar a una convivencia real a través de la educación, de la concienciación de que somos seres humanos, somos personas, independientemente de cualquier identidad. No lo hemos explicado antes, pero la intolerancia proviene muchas veces de que hay personas que se radicalizan en su identidad. Y entonces, pues hay mucha gente que, por ejemplo, dice: yo soy de tal sitio, pues todo el que no sea de este sitio le rechazo, le odio y le discrimino. Entonces hay que ver primero que el concepto está en que todos somos personas y seres humanos, y ante eso no hay nada que contrarrestar.
Para finalizar ya, Ángel, ¿quieres añadir alguna cosa más? Ha habido cuestiones que sí que me hubiera gustado tratar, como es el hecho de la homofobia, cuestiones también relacionadas con la agresión sexual y el maltrato infantil, el acoso escolar, pero tal vez haya otra oportunidad para ampliar estos temas.
Contáis con nosotros para cuando así lo deseéis, pero lo que acabas de tú decir es una muestra más de que tenemos muchas cosas que solucionar, muchas cosas que conseguir, y tenemos aún que avanzar mucho, trabajar mucho en los valores, en la ética y en los derechos humanos, para evitar que miles y miles de personas sigan sufriendo tanto aquí en nuestro país como en otras partes del mundo. Yo creo que hay mucha gente que habla por hablar y que solo habla por hablar y que no es consciente de que él es también intolerante y que él también está llevando a cabo una situación de intolerancia cuando promueve solo la indiferencia ante lo que ocurre a su alrededor. Las personas deberíamos de ser conscientes de lo que está ocurriendo, ser solidarias.
Tenemos una llamada telefónica, adelante. ¿Cómo te llamas, por favor?
Amparo. El gobierno son unos cínicos todos. Aquí hay un cinismo gubernamental que no se puede aguantar, porque yo estoy cansado de ver en televisión cómo tenían que dormir los emigrantes que venían a trabajar a esos campos de presones y demás, tendidos todos una colchoneta en el suelo, porque el capitalismo es inhumano, porque no se puede servir a Dios y al dinero. Eso es una verdad enorme. Y además, otra cosa, hay un obispo en Brasil que ha dicho que el capitalismo es un pecado. Es la pura verdad, porque está siempre en manos de los poderosos. Y los demás quita callando, o a prisión, o aguantando, o a donde les ocurra.
Gracias, Amparo. ¿Quieres aportar alguna otra idea?
Como yo tanta cosa que tengo mucho tiempo para escuchar, sí. Pues resulta que hago mis cábalas. Es cuando salen ustedes así a la palestra que digo yo a decir verdades. Sí. Me alegro mucho.
Gracias. Gracias, Ángel Galán, por tu aportación, coordinador del Movimiento contra la Intolerancia. Seguramente habrá otra oportunidad para seguir hablando sobre esos temas que son fundamentales para mejorar en nuestro respeto a los derechos humanos. Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros y hasta otra.
Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.
Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo y marginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón.
Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si real. Lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre.
Respira del todo esta brisa. Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura. Para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación.
Tú eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno.
Y todos nuestros nietos eran grises.
¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos como tú.
¿Por qué coño le miras con esa cara? Si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas. Abogo por la amistad de las razas. Difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Y apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano.
Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar. Cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar. El efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex.
Realidad difusa, haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desafío de luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios.
Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro.
No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Con atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón.
Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo.